A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Bien, hermanos, continuamos con el capítulo número 9, que trata acerca de el cristiano y la cultura, cómo nosotros podemos preparar a nuestros hijos para vivir en el mundo real. Y es como se titula esta clase, Vida en el mundo real. Hasta ahora hemos estado viendo que nosotros debemos ciertamente proteger a nuestros hijos de la influencia de la cultura, pero no únicamente de la influencia que es evidente, sino también de la influencia sutil de la cultura. Hemos visto el relativismo, hemos visto el individualismo, veremos en la mañana de hoy el emocionalismo. ¿Cómo se describe el emocionalismo? Antes de continuar, permítanme darles una clave importante. Siempre que ustedes encuentren una palabra que termina en ismo, ya nos dice de entrada que se está refiriendo a una filosofía, a un estilo de vida, a un sistema de pensamiento. No es lo mismo ser emocional que ser emocionalista. No es lo mismo, ¿verdad que no? Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué es el emocionalismo? Bueno, en primer lugar, los sentimientos son el mayor indicador e influencia acerca de lo que es correcto y de lo que es mejor. Hoy día, sobre todo entre los jóvenes, lo que prima es el sentimiento. Es que yo no me siento bien haciendo eso. Hoy, en cambio, yo me siento bien. Y eso ya es una carta blanca. Si tú te sientes bien, eso es lo importante. Emocionalismo. Los sentimientos son un sistema de guía personal. Sigue tu corazón. Ese es el emblema en el día de hoy. Sigue tu corazón. ¿Qué produce eso en los adolescentes? Por un lado, los adolescentes son movidos por lo que sienten que es correcto y por lo tanto el enfoque va destinado a sentirme bien. Sentirme bien, eso es lo que importa. Raramente actúan en contra de los sentimientos y hay una sensibilidad particular hacia la aprobación o desaprobación de otros. ¿Cuál es la alternativa bíblica? Compromiso a evaluar todo según las verdades de las Escrituras. Y eso, hermanos, independientemente de lo que nosotros sentimos. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. ¿El emocionalismo es un problema que afecta únicamente a los jóvenes? ¿Cómo vemos eso en el mundo de los adultos? Decisiones que se toman apresuradamente porque uno está emocionado acerca de algo y generalmente la frase que santifica la decisión es: el Señor puso eso en mi corazón. Y ya no hay, ya nadie puede alegar contra eso. El Señor puso eso en mi corazón. ¿Y cómo tú sabes que el Señor puso eso en tu corazón? ¿Ustedes saben cuántas veces uno ha escuchado cristianos diciendo: wow, eso fue del Señor? Mira, yo llegué y esa persona estaba ahí. Y porque tú llegaste y esa persona estaba allí, ya eso te llevó a tomar una decisión. O era que tú querías tanto esa cosa, lo que sea, comprar ese carro, alquilar esa casa, cualquier cosa, que tú tomaste la presencia del dueño como una señal de parte de Dios. Y es así que se supone que los cristianos tomen decisiones. No. Sigue tu corazón otra vez. La gente compra cosas para sentirse bien, aún cosas que no encajan en el presupuesto y que no necesita. Yo lo que quiero hacer ver es que muchas veces nosotros los adultos somos los que sin querer incentivamos esas cosas en el corazón de nuestros hijos. No es suficiente que veamos el fruto de ese problema en el adolescente, cuando no estamos viendo el fruto de ese problema en nuestra vida. Entonces, hermanos, cuidemos a nuestros hijos y cuidémonos nosotros mismos del emocionalismo. Otra forma de emocionalismo, y esta es peor porque parece ser bíblica, es cuando tú le dices a una persona, debes hacer esto. Es que yo no soy hipócrita y yo no siento deseo de hacerlo. No, hermanos, actuar en contra de tus sentimientos. Cuando hay un deber envuelto, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Yo no tengo deseos de ir a la iglesia hoy y voy a sentarme ahí como un hipócrita a hacer una cosa que yo no quiero hacer. No, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Por supuesto, sería mejor que tú vinieras a la iglesia con el deseo de venir. Si tú no tienes el deseo, entonces ve delante del Señor, confiésaselo abiertamente. Señor, yo no tengo deseos de ir a la iglesia, pero en tu palabra echaré la red. Yo voy a hacer lo que tú me mandas y yo espero y creo que en el camino tú me darás el deleite. Y de hecho, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho algo que debíamos hacer pero que no queríamos hacer y que al hacerlo nos sentimos muy bien de haberlo hecho? Muchísimas veces. Óyeme, yo llegué a casa, yo no estoy por ponerme ahora de que ropa y coger por una clínica a visitar a una gente enferma. ¿Y a quién le da gusto eso? Pero uno lo hace. Y después uno dice, qué bueno que fui. Generalmente. Otro problema con el cual tenemos que luchar en nuestra cultura es el presentismo. El presentismo. ¿Y qué es esto? Se enfoca en el presente. Vivir el momento. ¿Alguien recuerda un anuncio que se hizo popular hace poco en la televisión y que era totalmente presentista? El anuncio de Visa. Cómpralo porque la vida es ahora. Lo que importa es el ahora. Si tú no puedes pagarlo, ya eso es otra cosa. Porque, por supuesto, recuerden que al banco le conviene que tú no lo puedas pagar, porque el negocio está en los intereses. Se enfoca en la felicidad personal presente, ausencia de sentido de satisfacción a largo plazo. Fajarme ahora a hacer esto para dentro de 15 años cosechar, comenzar a ahorrar poco a poco. Mejor yo lo gasto ahora. Ese sentido de planificación a largo plazo no es algo común en los adolescentes de hoy. Y es algo que nosotros debemos poner en el corazón de nuestros hijos, comenzando por nosotros mismos, y que ellos vean ese ejemplo. ¿Saben que siempre se habla en filosofía de los epicúreos, los cuales decían que el fin más importante de la vida era la felicidad? Eso dicen los epicúreos. Sin embargo, es interesante cómo ellos buscan la felicidad. Porque ellos le decían a sus adeptos, a los seguidores del epicureísmo, haz un cálculo objetivo de placeres. En otras palabras, no estamos buscando la felicidad del momento, sino la felicidad a largo plazo. Porque hay cosas que te dan felicidad en el momento, pero te destruyen después. Entonces el epicúreo decía, busca el placer óptimo, no el placer máximo. Fíjense qué interesante. Busca el placer óptimo, no el placer máximo. El joven no suele pensar así. Es el momento. Y muchas veces, lamentablemente, cosechan las consecuencias de no pensar a largo plazo. Y cuando vienen después los años, se arrepienten de cosas que hicieron en la juventud o de cosas que no hicieron en la juventud en el momento que debieron haberlo hecho. ¿Qué provoca eso en los adolescentes? Una mentalidad de tengo que tenerlo ahora. Ausencia de enfoque en inversiones a largo plazo, ausencia de sentido de consecuencias, decisiones impulsivas. Ese es el fruto que el presentismo obra en el corazón de los jóvenes y de los adultos también, no se olviden. El problema es el mismo para todos. ¿Cuál es la alternativa bíblica? Un compromiso personal de hacer todo con la mira en la realidad de la eternidad. ¿Qué repercusiones va a tener eso a largo plazo en mi vida y en la eternidad? Por supuesto, y voy a ir ya rápidamente con el resto, materialismo es otro de los ismos de hoy, ausencia de reconocimiento del mundo espiritual, lo que importa es lo tangible. La meta de la vida es experimentar placer físico y poseer bienes materiales. Placer físico y bienes materiales. Volviendo otra vez a los epicúreos decían que muchas veces el placer óptimo no era el placer físico. Y ellos hablaban, por ejemplo, de el placer que uno siente escuchando una buena música, el placer que uno siente leyendo un buen libro, el placer que uno siente viendo un amanecer o un atardecer. Esos placeres no tienen consecuencia, no tienen efecto secundario. Enfocados en lo que se puede ver. Fruto en el adolescente, ninguna búsqueda de las cosas del Señor. No se fijan en el carácter o las actitudes, se fijan en la ropa, la belleza, los amigos y las cosas. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿es esto un mal del adolescente? Miren, hermanos, nosotros tenemos que pedir al Señor en oración que nos libre del materialismo, porque es que nosotros le damos demasiada importancia a la ropa, a la apariencia física, demasiada importancia. Una importancia que la Biblia no le da, por encima del carácter. A mí me llama mucho la atención algo que le digo a los jóvenes varones que están aquí hoy. Lo que dice Proverbios 11:22. Y hermanos, lo que me llama la atención es que ese texto lo escribió alguien inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la opinión del Espíritu Santo. ¿Qué dice Proverbios 11:22? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, así es una mujer hermosa apartada de razón. ¡Qué duro es ese texto! Y lo dijo el Espíritu Santo, no se olviden. Va a llegar un momento en que esa belleza va a desvanecer. Y tú sabes lo que te queda, el carácter. El carácter. ¿Cuál es la alternativa bíblica? Una vida que está moldeada por una seriedad acerca de los asuntos del corazón. Pero no del corazón en las emociones y el sentimiento, sino el corazón como la Biblia lo plantea. La personalidad humana, el centro del carácter personal y nuestra relación con Dios. Eso es lo que importa. Y cada decisión que yo voy a tomar, la pregunta es, ¿cómo va a afectar eso mi corazón? En el sentido bíblico. ¿Cómo va a afectar eso mi carácter? ¿Cómo va a afectar eso mi relación con Dios? Autonomía es otro problema en el día de hoy. Ausencia de sentido de una responsabilidad innata y natural hacia una autoridad superior a uno mismo. Yo soy autónomo, yo no me debo a nadie. Ni a mis padres, ni a mis maestros. Ausencia de un reconocimiento funcional de la existencia de Dios y el llamado a vivir para su gloria. A final de cuentas, cuando alguien se somete a la autoridad, se está sometiendo a Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 13. No hay autoridad sino de parte de Dios. El que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Pero esa conciencia no está ahí. ¿Cuál es el fruto en el adolescente? Tendencia a la rebelión hacia la autoridad. No tienen un enfoque de la vida dirigido hacia Dios y ven la autoridad y la corrección como algo negativo. Muchas películas hoy exaltan al rebelde. La alternativa bíblica, conciencia de criaturas. Nosotros somos criaturas de Dios. Una vida guiada por el reconocimiento del Creador y de vivir para su gloria. Hace muchos años tuve que lidiar con un problema, precisamente aquí en la escuela, de un muchacho cuyos padres se habían divorciado hacía poco tiempo. Lester y yo vinimos delante de el papá, que era el que estaba aquí, y le dijimos, mira, nosotros estamos viendo un problema en la vida de tu hijo. Y me luce, yo sospecho, porque conocía muy bien a la pareja, yo sospecho que el problema es que tú y tu ex están enemistados entre sí y sin darse cuenta están minando cada uno la autoridad del otro para ganarse al muchacho. Y no se están dando cuenta de que al hacerlo están dañándose mutuamente porque están dañando el concepto de autoridad. Oigan lo que me respondió el papá. No. Ahí sí, mira, yo no le permito a mi hijo que vaya a mi casa y me diga que tuvo un problema con la mamá. Yo le dije, fulano, déjame hacerte otra pregunta y por favor respóndemela honestamente. ¿Cómo tú tratas con el problema cuando tu hijo viene a ti diciéndote que tuvo un problema con su mamá? Tu respuesta es la respuesta de una autoridad que dice, no, un momentico, ella es tu mamá, tú tienes que respetarla, yo voy a hablar con ella para ver lo que pasó, pero yo no voy a asumir de antemano que tú tienes la razón. ¿Es esa la forma? O más bien tú le dices, fulano, tú sabes cómo es tu mamá. No te metes en problemas con la loca esa. No se le están diciendo, pero es la idea. Lamentablemente él bajó la cabeza y tuvo que confesarme que eso era lo que él hacía. Ahora fíjense, en su mente, yo estoy protegiendo a mi esposa. No, tú no le estás protegiendo, tú le estás denigrando. Tú estás destruyendo en ese muchacho el sentido de autoridad. Y finalmente, el victimismo, y este sí que es un problema, hermanos, de marca mayor en esta generación. El victimismo, ausencia de un sentido personal de responsabilidad por las acciones. El otro tiene la culpa. Ahora un individuo coge una escopeta, mata 5 y el culpable es el papá que cuando él era niño. La creencia de que soy aquello que mi experiencia ha hecho de mí, mis defectos son el resultado de otros y de situaciones fuera de mi control. La Biblia no apoya tal cosa. Y la psicología, hermanos, es una plaga en ese sentido. La psicología es una plaga en ese sentido. Fruto en el adolescente, un patrón regular de echarle la culpa a otros. Excusan, racionalizan el mal comportamiento, una actitud defensiva, ausencia de confesión, ausencia de un sentido de necesidad de cambio personal. No son las circunstancias las que tienen que cambiar, eres tú. Alternativa bíblica, reconocimiento humilde de la lucha con el pecado interno y con la tentación externa. Agradecimiento por la gracia perdonadora de Cristo. Y otra vez, mis hermanos, esto no es solamente de los adolescentes. Miren, por ser conservador, en el 95% de las ocasiones en que nosotros los pastores tenemos que tratar un problema matrimonial en la oficina, el otro cónyuge tiene la culpa. Y se lo digo, siendo conservadores, para no decir el 99.9%, fulano, ¿cuál es tu problema? Fácil, pastor, mi esposa. Usted le pregunta a la esposa, fulano, ¿cuál es tu problema? Mi esposo. El otro tiene la culpa. ¿Y ustedes creen que nuestros hijos no captan eso? Nosotros estamos alimentando en ellos esa conciencia de víctima. Ellos son víctimas. Víctimas de la sociedad, víctimas del hogar, víctimas de 50,000 cosas, víctimas del profesor. Bien, con esto concluimos el cuadro, pero vamos a continuar con la clase porque no hemos terminado esta clase. De hecho, yo le aumenté material a la clase ahora porque es importante el tema. ¿Qué tanto nos influencia la cultura? Hermanos, cuando nosotros entendemos la influencia tan profunda que la cultura ejerce sobre nosotros, nos esforzaremos por enseñar a nuestros adolescentes a vivir sabia y redentoramente. Sabia y redentoramente. ¿Qué significa vivir sabiamente? Aprender a aplicar los principios bíblicos a las decisiones prácticas que hacemos cada día. En ese sentido, el concepto de sabiduría del griego era muy diferente al concepto de sabiduría del hebreo. El griego iba a clavar un clavo y primero se pasaba horas filosofando acerca de la esencia del martillo y la esencia del clavo. Y cómo el movimiento del martillo golpeaba la cabeza del clavo para hundirlo en la madera. El hebreo enseñaba a clavar. O sea, la sabiduría para el hebreo no consiste en conceptos teóricos. Consiste en saber vivir. Esa es una persona sabia. No es verdad, hermanos, que nosotros conocemos a muchas personas inteligentísimas que han ido a la universidad y se han graduado con honores de administración de empresa o de negocios y no pueden sacar adelante ni un colmado porque tienen los conceptos aquí, pero a la hora de vivir no saben qué hacer. Entonces, enseñar a nuestros hijos a vivir sabiamente es enseñarlos a aplicar los principios bíblicos a las decisiones prácticas que hacemos cada día en el contexto de nuestra cultura. Ahora, ¿qué significa redentoramente? Vivir redentoramente. ¿Qué significa eso? Recuerden a los García y a los Miranda. ¿Qué hicieron los García? Se aislaron. ¿Qué hicieron los Miranda? Asimilaron la cultura. Bien, vivir redentoramente significa ni aislarse ni asimilarse. Significa vivir siendo sal y luz. Y eso sí es difícil. Vivir siendo sal y luz. Y ahí entra en juego este cuadro que apenas lo voy a mencionar porque ya veo que el tiempo no me va a dar para terminar tampoco esta clase. A través de los siglos, los cristianos han tenido que tomar una postura con respecto a la cultura a su alrededor. ¿Cómo deben los cristianos responder a la cultura? Bueno, hace unas décadas atrás, un autor liberal, por cierto, o sea, no era una persona ortodoxa, llamado Richard Niebuhr, escribió un libro titulado Cristo y la cultura, donde él plantea 5 tendencias que nosotros vamos a encontrar una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia con respecto a la relación de los cristianos con la cultura. En ese libro, Niebuhr define cultura como el ámbito artificial secundario que el hombre superpone al ámbito natural. La naturaleza, los árboles, las montañas, lo que el hombre hace que es artificial. Este edificio es artificial, no es natural. Esto no fue la naturaleza que lo hizo así, esto lo hizo el hombre. Todo lo que el hombre hace y que superpone al ámbito natural, eso es cultura. Incluye las costumbres, las artes, el lenguaje, las ideas, los valores, las estructuras sociales, en fin, todo lo que le da a una sociedad su identidad particular, su personalidad. Me llama la atención eso de las estructuras sociales. ¿Hasta eso es cultura? Este es rico, este es clase media alta, este es clase media baja, este es pobre y este es un miserable. Y por supuesto, cada sociedad nos enseña cómo debemos interactuar con esos niveles socioeconómicos. Lo que sucede en la India no es lo que sucede aquí. En la India hay castas y las castas no se mezclan entre sí. Entonces, es una estructura social. En países como los Estados Unidos, antes de la década de los 60, el problema era el color. El color. Me decía un hermano de nuestra iglesia, increíble, que cuando fue a estudiar a Estados Unidos, él tenía como 18, 19 años, dice, yo inmediatamente me fui a buscar una iglesia. Y llegó a una iglesia, él estaba en el pleno sur de Estados Unidos en esa época. Dice, fui a una iglesia y de repente yo veo que la gente comienza a mirarme. Hasta que uno de los diáconos me llamó, así mismo. Me dice, mire pastor, este hombre no sabía cómo era que me iba a hablar. Me dijo, mira, tú sabes que aquí esta iglesia tiene la costumbre de que las personas que la visitan tienen que ser evaluadas para entonces ver si pueden venir y no sé cuánto. Y le dijo, mira, honestamente yo no te estoy entendiendo. Fueron a hablar con el pastor. El pastor le dijo lo mismo. Mira, tú sabes que aquí nosotros tenemos que ver quiénes son los que están viniendo a la iglesia. Dice el hermano, mira, yo me fui, era un joven. Yo me fui de la iglesia totalmente confundido. Cuando conté en el seminario, en la universidad donde yo estaba, lo que me había pasado, me dijo, fulano, es que te metiste en una iglesia de blancos. Oigan eso, hermanos. Esa iglesia es racista y no permiten gente de color. Increíble, pero cierto, hace 50 años atrás, porque no estamos hablando de que eso fue en el 1700, no, estoy hablando de que eso fue hace 50 años atrás. Es una barbaridad, eso es una barbaridad. Y ahí había personas que profesaban ser cristianas. Bueno, pero he dicho, todos profesaban ser cristianos, es peor. Entonces, eso es una influencia cultural. Esas personas asimilaron la cultura. ¿Qué testimonio más impactante hubiera sido para la sociedad si ven de repente en esta iglesia, en esa época, a todo el mundo mezclado? Eso hubiera sido un testimonio del Evangelio. Pero esa gente falló, asimiló la cultura. Bien, hermanos, la semana que viene vamos a seguir con este tema que es tan trascendental.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.